El siguiente sermón ha sido titulado Lecciones para nosotros de las siete iglesias, día 49, y lleva como subtítulo Sean celosos y arrepiéntanse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 15 de mayo de 2021, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos al sábado antes de Pentecostés o el día 49. Recuerden, al contar para Pentecostés debe haber siete semanas completas, cada una terminando con un sábado. Esas semanas completas son 49 días y aquí es donde estamos hoy. Me gustaría enseñarles una tabla. Una tabla que nos ayude a entender mejor el conteo a Pentecostés. Así que, comenzamos con la Pascua en Egipto. Notarán que marcamos como importantes los días santos, especialmente el 14 y el 15 del primer mes, mostrando que la Pascua comienza después del ocaso del día 13, mientras comienza el día 14, y se mataban los corderos. Resulta así cuando se toma el calendario hebreo calculado, y le escribimos el año del Éxodo. Sí, tenemos la Pascua el día 14 y el día 15 es el día que comenzó el Éxodo, mientras terminaba el 14 y comenzaba el 15. Eso es muy interesante, porque tenemos todas las escrituras que hemos cubierto acerca de eso. Aquí está la clave. El momento en el que es ofrecida la ofrenda de la gavilla mecida. Miren el año en el que ocurrió el Éxodo, y verán que la ofrenda de la gavilla mecida sucedió en el 18 de Nisán, que es el día después del sábado semanal. Como saben, la Pascua no cae en esta secuencia todo el tiempo, cae en diferentes días. Cuando cae como en este año, en el día sábado, entonces el día de la Pascua, siendo el sábado y un día de panes sin levadura, es el día sábado durante panes sin levadura. ¿Sí? Entonces, el siguiente día, como lo fue este año, fue el 15. Así que el conteo fue en realidad 3 días antes de lo que muestra esta tabla. Pero esta tabla, en el año de la Pascua, fue exactamente la misma secuencia como lo fue en el año de la crucifixión, en el año 30 después de Cristo. Después llegamos al 21. Al 21 del primer mes, el día número 4 del conteo a Pentecostés, que es cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Entonces, ellos comenzaron su viaje y terminaron el viaje 3 días con el sábado en el 24. Aquí es donde tuvieron el milagro del árbol lanzado al agua para endulzar el agua amarga. Una vez que ya habían cruzado el Mar Rojo. Ese es el final de la primera semana en el conteo a Pentecostés. La segunda semana termina, si ustedes ven el otro lado de la tabla, sí, y se llega al segundo mes. El final de la segunda semana es el primer día del segundo mes y terminamos en Éxodo 16, donde tenían esta discusión y comenzó el problema de qué es lo que iban a comer. Este es un capítulo clave para recordar siempre, porque esto muestra que el 15 el 15º día del segundo mes era un día sábado. Entonces, el 16º día es el primer día del conteo hacia el maná. Pero cuando el 15º día terminó, es decir, en el ocaso, Dios envió las codornices. Y el pueblo de Israel comió las codornices entre el ocaso y la oscuridad. Así continuamos y contamos hasta Pentecostés. Vamos a llegar ahí en un momento, pero pensemos en algo solo un minuto, que es lo siguiente. Cada día santo de Dios, aparte de la Pascua, la cual es una fiesta, pero no un día santo, si en el caso particular de la Pascua, pero cada día santo de Dios, Dios hace algo tremendamente importante en esos días. Por eso es que el sábado y los días santos revelan lo que Dios está haciendo, cómo se cumplen las profecías y cuándo están por suceder. También tienen que conectar, o tenemos que conectar lo que tenemos con el estudio de Daniel y Apocalipsis, ya que todo eso se conecta. Pero en cada uno de los días santos, Dios hace algo tremendamente importante. En el día de la Pascua en Egipto, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo? Bueno, el día de la Pascua, él mató a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales. El día siguiente, empezando el primer día de la fiesta de panes sin levadura, la noche de ser muy observada para el Señor, un gran evento sucedió. Y ese evento fue que los hijos de Israel comenzaron a salir de Egipto. Es algo tremendo que hay que considerar. El siguiente día santo también tuvo un gran evento, que es la división del Mar Rojo, para que los hijos de Israel pudieran cruzar y pasar a la península del Sinaí. Entonces llegamos a Éxodo 19 y vamos a ver una definición que es importante que entendamos. Esta definición es: llegaron el día 4 y después tenemos 3 días antes de que Dios descendiera sobre el monte, que era Pentecostés. Y el gran evento que sucedió en Pentecostés fue la entrega de los 10 mandamientos. Vamos a comenzar en Éxodo 19, capítulo 1. Éxodo 19, 1. Para entender esto un poquito más. Dice así: en el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día, si es decir, el mismo día de la semana que salieron de Egipto, llegaron al lugar desolado del Sinaí. Y se está refiriendo al mismo día de la semana. No podía ser el mismo día cuando se fueron porque no estaban en el monte Sinaí. ¿Sí? Entonces, el mismo día llegaron al lugar desolado del Sinaí porque habían viajado desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y habían acampado en el lugar desolado e Israel acampó ahí frente del monte. ¿De cuál monte? Del monte Sinaí, como leemos aquí ahora. ¿Qué sucedió? Porque esto siempre se vuelve importante. Lo que sucedió aquí es que Dios los llamó. Pero este es en el monte Sinaí y Dios les iba a hablar e iba a hacer un pacto con ellos. Entendamos que cuando Dios propone algo, suena simple, pero vamos a ver qué pasó aquí en el verso 3. Dice: y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel: han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje a mí mismo. Alas de águila es un tipo de protección. Ellos caminaron y así es como llegaron ahí. Ahora, aquí hay algo clave para todos en nuestra relación con Dios. Para usted, para mí, para todos a través de la historia, llegando hasta Adán y Eva. Y en el futuro a todos los demás. Y aquí está, esto es exactamente lo que Jesús confirmó, verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, es decir, todos los detalles del pacto que aún tenían que entregarse, entonces serán un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Simple. Sí, pero faltan los detalles. Y los detalles son: si por cierto obedecen mi voz, significando lo que Dios diga, y guardan mi pacto, significando lo que sea que Dios haya escrito, porque como veremos, una parte importante del pacto es escribirlo. Verso 8: y todo el pueblo respondió juntamente y dijo: todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y esto hay que recordarlo siempre. Sí, porque cuando nosotros le decimos a Dios que vamos a hacer algo, más nos vale que lo hagamos. De igual manera, si Dios nos dice que hagamos algo, más nos vale que lo hagamos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Verso 8. Entonces Dios dijo, está bien. Entonces tú, Moisés, prepáralos. Tienen 3 días para prepararse. Entonces son los 3 días que se ven en la tabla. El día 1 es viernes. Sí, lavaron sus ropas. Conforme a lo que dice en el verso 10, aquí mismo en este capítulo. Día 2, sábado, descansaron mientras sus ropas se secaban. Y día 3, primer día de la semana, el día que Dios dio los 10 mandamientos al pueblo. Fue ese mismo día. Eso es algo grandioso, históricamente hablando. Algo que sucedió una sola vez y que nunca más va a suceder de la misma forma. Pudo haber cerca de 2 millones de personas reunidas alrededor del monte. Porque Dios descendió sobre el monte y estaba quemando con humo y fuego por el poder de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo se estremeció, se movió hacia atrás, tenían miedo. Dios llamó de nuevo a Moisés y dijo, baja y diles que no se acerquen al monte, ni ningún animal. Así que Moisés bajó y les dijo, después de que descendió, sí, Dios habló los 10 mandamientos. Si hay alguien que piense que los 10 mandamientos son difíciles o son duros, entonces está completamente equivocado porque no son los 10 mandamientos los que son duros. Los vamos a repasar rápidamente, ya que fueron entregados en Pentecostés. Eso es algo muy importante. Los mandamientos de Dios están basados en el amor de Dios. En Deuteronomio 30, Moisés habló como un ensayo antes de que entraran en la tierra prometida. Aquí hay algo para tener siempre en mente, que es que todo lo que Dios hace está basado en su amor. Y basado en la premisa de que si obedecen mi voz y si guardan mi pacto, parafraseando sus palabras, sí, es decir, sus mandamientos, entonces vendrán las bendiciones. Pero la parte dura de ello no son las leyes de Dios mismas, sino la paga por quebrantarlas. Eso es lo que se vuelve difícil. Desafortunadamente, los protestantes no pueden separar eso del resto de lo que Dios ha dicho. Les gusta reclamar el amor de Dios. Pero ellos no lo aman de vuelta. ¿Por qué? Porque no guardan sus mandamientos. Por eso es que Dios lo hizo condicional. Recuerden el sí es que. Sí, porque vamos a ver los detalles sobre ese sí condicional. Bien, vayamos a Deuteronomio capítulo 30, en el verso 10. Esto es Deuteronomio 30, 10. Y Moisés dice lo siguiente. Si obedecen la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley, y si, noten cómo hay que hacer esto, se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Las bendiciones de Dios, hermanos, y las bendiciones de la vida eterna son tan tremendas que Dios quiere que seamos devotos a Él completamente, de todo corazón. No a ningún hombre, no a ningún ministro, no a ningún papa, sino a Dios, porque Él quiere bendecirnos. Verso 11, dice, porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de ustedes ni está lejos. Todos en la actualidad tienen acceso a una Biblia, así que piensen lo que eso significa en este mundo. De hecho, hay más Biblias en el mundo, entre lo que se imprime y lo que es digital, que en cualquier otro momento en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Es asombroso, ¿no? Es asombroso que esto está ocurriendo justo antes del regreso de Cristo. Para que nadie pueda decir, no lo sabía, Señor. Porque ¿podían haber sabido? Sí, si lo hubieran leído. ¿Podían haber sabido si hubieran guardado el sábado, si hubieran guardado sus días santos? Pero se niegan. Esa es la realidad. Dios no está dejando ninguna excusa disponible. Verso 12, no está en el cielo que debieran decir quién subirá al cielo por nosotros y lo traerá a nosotros para que podamos oírlo y hacerlo. ¿Qué dijeron acerca de escuchar la voz de Dios? Le dijo, Moisés, mejor háblanos tú. Mejor tú dinos lo que Dios nos quiere decir. Verso 13 dice, ni está más allá del mar que debieran decir, ¿quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros? Para que podamos oírlo y hacerlo. Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Dios la puso en un lenguaje que se entendiera, en su boca, en su lenguaje, en su mente y en su corazón para entenderlo. Si usted le cree a Dios que esa es la obra de Dios, entonces hay una responsabilidad de obedecer. Eso es lo que Jesús dijo también. Verso 15. He aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. Dios siempre nos da la elección. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a elegir nosotros? Esa elección nos viene todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos la elección de decidir qué es lo que vamos a hacer. De hecho, todo lo que hacemos en la vida es una elección. Ya sea automática o pensada, no hay diferencia. Verso 16, en que les ordeno en este día amar al Señor su Dios. Eso es lo primero, es el primer mandamiento. Jesús dijo que era el mandamiento más grande, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y ser. Y así es como lo hacemos, o como debíamos hacerlo. Continuando en el verso 16, dice, caminar en sus caminos. Y es importante recordar que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Noten que Dios da una advertencia. Porque mientras leo estos siguientes versos, quiero que piensen sobre lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y en el mundo. Ya vienen las maldiciones porque, como pueblo, hemos rechazado a Dios. Y vienen de forma automática, porque también está Satanás el diablo para apresurarlo todo esto. Desde Adán y Eva. Ellos eligieron a Satanás en lugar del Señor Dios, así que Dios siempre da una advertencia. Antes de hacer algo, da una advertencia. A las personas que no les gusta la advertencia, porque quieren hacer lo que les da la gana, así es como las personas se enganchan en tantas cosas diferentes, ¿sí? En mentiras, en engaños, en robos, en adulterios, en abortos, en drogas, en vicios, falsificaciones en los negocios, mentiras desde el púlpito cada domingo. No creo que comprendamos la severidad de esta última declaración en relación a lo que Dios está haciendo. Verso 17 dice, pero si su corazón se aparta de modo que no escucha, es decir, una elección voluntaria, si no son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy en día? Sí, aquí en el estado de California están enseñando las cosas sexuales más perversas desde segundo año. Ya les mostré el libro que tienen, ¿sí? The Gays BCs por ML Webb. Tienen lo peor del mundo. Aborto a petición. On demand. Hasta justo antes del nacimiento. Planned Parenthood tiene un nuevo programa en el que pueden cambiar el sexo químicamente. Se le llama castración química. Y todo esto se hace a través de las escuelas, sin consentimiento de los padres. Y se preguntan por qué tenemos todos estos problemas. Pero si yo leo la palabra de Dios y digo los 10 mandamientos, entonces soy duro, soy un miserable, soy cruel y soy un gruñón, ¿no? ¿Quiere alguien encontrarse cara a cara con Dios y explicarle eso a Él? Porque estas cosas que acabo de mencionar son otros dioses. Y por eso estamos como estamos. Finalmente, en California, solo hay que mencionarlo, les están enseñando a los chicos a cantar para los dioses caníbales de sacrificios humanos de los aztecas y mayas de América Central. En la escuela. Pero en la misma escuela no permiten la Biblia en los salones de clase. No vaya a ser que esos niños preciosos aprendan la verdad. Esto es lo que Dios dice que va a suceder. Y sin necesidad de que Él haga algo, es simplemente automático. Verso 18 dice, yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y la tierra. Sigue aquí, ¿no es así? El cielo, la tierra, aquí están, son los testigos. Dice, para registrar en este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte. Bendición y maldición. Por tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir. Eso es lo que Dios quiere. Pero Él pondrá y ya ha puesto en movimiento, ¿sí?, las penalidades que vienen automáticamente por los pecados de las personas. Y eso lo tenemos que entender. Pero esto es lo que Dios quiere. Verso 20 dice que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él porque Él es su vida. No olvidemos eso, hermanos. Nadie en ninguna nación ha sido una entidad por sí mismo. Usted, yo y cada ser humano en la tierra tenemos vida a causa de Dios, ya sea que lo entendamos o que no lo entendamos. Continuando en el verso 20 dice, y la longitud de sus días, Él es su vida y la longitud de sus días porque Él quiere bendecirnos. Eso es lo que Dios quiere. Jeremías 16, esto es lo que Dios le dijo a Jeremías cuando las cosas estaban empeorando, a tal punto que Jerusalén y Judá estaban cayendo ya muy abajo en la caldera del pecado. Estaban pecando tanto que a Dios no le quedó opción, a causa de sus pecados y depravación, más que enviarlos en cautiverio a Babilonia y destruir Jerusalén y borrarla de la faz de la tierra. Completamente. Y lo hizo de nuevo en el año 70 después de Cristo. Completamente. Y para los que creen que Dios hace cosas en ciertos días, el 9, el 10 de Aviv, en ambas ocasiones, los años 500 antes de Cristo y en el 70 después de Cristo, Dios destruyó el templo y Jerusalén. Así que Jeremías, la verdad, la pasó mal. Esto es lo que Dios le dijo a Jeremías. Y escuchemos las palabras porque son muy instructivas. Aquí estamos en el día de Pentecostés, el cual ilustra la primera resurrección, la primera resurrección. Exactamente como el día de Pentecostés cuando escucharon los 10 mandamientos y a Dios hablar esos mandamientos. Ese día ellos se convirtieron en la nación de Dios, todos reunidos ante Dios. Entonces, aquí están, 900 años más tarde, Israel, las 10 tribus, ya habían sido llevados en cautiverio y Judá, Benjamín y algunos de los levitas fueron dejados. Recuerden que Jeremías era un profeta, ¿sí? Ahora vamos a comenzar en el verso 1 en Jeremías 16, que dice lo siguiente. Jeremías 16:1 dice: Vino a mí la palabra del Señor, diciendo: No tomarás esposa para ti, ni tendrás hijos o hijas en este lugar. Porque así dice el Señor acerca de los hijos y de las hijas que nacen en este lugar, y acerca de las madres que los dieron a luz, y acerca de sus padres que los engendraron en esta tierra. Morirán graves muertes de enfermedades. ¿No le suena un poco parecido a lo que está sucediendo ahora? No serán llorados ni serán enterrados, eso está por venir. Pero serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y serán destruidos a espada y de hambre, y sus cuerpos serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, porque así dice el Señor. Ahora, escuchemos esto. Sí, porque estos días se van a repetir en nuestra generación. Así que esperen, miren hacia Dios para que puedan ser como Dios quiere que sean. Es lo que tenemos que hacer todos. Verso 5. No entres en casa de duelo, no vayas a llorar ni lamentarte por ellos. Viene un tiempo en que Dios va a hacer eso. Porque Él ha sido misericordioso, Él ha sido amable, Él ha sido amoroso y comprensivo a pesar de todos los pecados. Pero las personas eligen hacer tanto mal que ahora llega esto. Dice, porque he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, incluso bondad y misericordia. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del pecado y las maldiciones. Ahora, volvamos y leamos los 10 mandamientos. Veamos lo buenos, maravillosos, rectos y tremendos que son. Y pueden agregarles la Pascua, los días santos, todo el camino de Dios. Aquí está el mayor número de personas en escuchar la voz de Dios cuando Él estaba en su forma glorificada, hablando sobre la cima del monte Sinaí, en gran lenguaje estrendoso, con la trompeta sonando y el viento soplando para mostrar el poder de Dios, el cual Dios entonces usaría para bendecirlos si es que ellos obedecían su voz y guardaban su pacto. Éxodo capítulo 20, verso 1. Esto es Éxodo 20, 1. Dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Noten lo que dice, esclavitud. ¿Cuántas personas en la actualidad pueden no estar trabajando como esclavos en una casa, pero son esclavos del pecado? Empecemos con guardar el domingo, las drogas, mentir, engañar, defraudar. Dios quiere que salgamos de todo eso. Así que revisémoslos uno por uno. Mandamiento número uno. Dice, no tendrán otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos su amor, su paz, su gracia, su bendición. Mandamiento número 2. Dice, no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni las servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso. ¿Por qué es celoso? Porque la devoción debería estar dándole a Dios personalmente. Voy a repetirlo. Esa devoción que nosotros deberíamos estar dándole a Dios personalmente, se está yendo a algún ídolo que no podemos ver, escuchar, o mejor dicho, que ese ídolo no puede ver y no puede escuchar, no puede crear, no puede responder oraciones, no puede hacer nada. Entonces, es por eso que Dios ordenó este segundo mandamiento. Dice, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Hay muchas personas que odian a Dios ahora. Por eso es tan malvado. Recuerden que todas estas cosas vienen automáticamente, justo como son automáticos el día y la noche. Verso 6 dice, pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es doctrina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero los hombres dicen, tenemos mejores planes, tenemos mejores ideas. Pensamos que por la situación sería mejor si no guardamos el cuarto mandamiento. Sí, pero el domingo está bien guardarlo, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer de esta forma y Dios lo va a aceptar, ¿sí? Porque somos buenas personas. Pues esa es una mentira satánica. Es una mentira satánica. Continuando en la lista, mandamiento número 3 dice, en el verso 7, en Éxodo 20, no tomarán el nombre del Señor su Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Mandamiento número 4. Recuerden el día sábado. Todos los ministros que guardan el domingo toman el nombre de Dios en vano cada semana. Todos aquellos que creen en Halloween, Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Domingo de Resurrección. La realidad es que creen en otro Dios. Eso está bien documentado. La verdad es, ¿saben? Todas esas cosas todas son paganas. Y la gente dice, pero es bueno para los niños. ¿De verdad? ¿Es bueno mentirles a los hijos? Satanás viene y dice, hay que divertirnos. Y eso aleja a Dios. Olvidar el sábado, olvidar los verdaderos días santos de Dios. Entonces dice, recuerden el día sábado para santificarlo, para guardarlo santo. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Es de Él. Así que quiten sus sucios pies y manos de su sábado. Dice, en Él no hará ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que está en ellos. Y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Los únicos otros días que Él santificó fueron los días santos. Ningún otro día. Ahora, detengámonos y pensemos mientras leemos los siguientes mandamientos. Porque qué grandiosa, qué pacífica y qué maravillosa sería la sociedad si se guardaran los mandamientos de Dios. Mandamiento 5 dice, en el verso 12, honren a su padre y a su madre para que sus días puedan ser largos sobre la tierra, la cual el Señor su Dios les da. Cuando adolescentes mueren por tantas causas, drogas, accidentes, entre otras, es porque en muchos de esos casos no hay honor por los padres, por lo que los padres les inculcan. Sí. Mandamiento número 6. No asesinarán. Piensan que Dios ignora 62 millones de asesinatos, de los más inocentes, siendo matados, siendo asesinados, despedazados, arrancados del vientre de sus madres. ¿Creemos que Dios no va a ver eso? Mandamiento número 7 dice, no cometerán adulterio. Bueno, así es como vienen los abortos. Mandamiento 8 dice, en el verso 15, no robarán. Mandamiento número 9, verso 16, no darán falso testimonio contra su prójimo. Y mandamiento 10, El verso 17 dice, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Algo maravilloso.